Hola amigos, ¿cómo estamos? Esto es Tecnovert del sábado 24 de septiembre del 2016. Yo soy Velvor. Hoy no hubo intro porque estoy grabando sin mi equipo tradicional, sin mi computadora, sin mi micrófono. Así que si llegan a escuchar un poquito raro la voz o algo por el estilo, les pido una disculpa. Debo contarles que por fin estoy pudiendo grabar después de una semana de intentar casi todos los días de manera sistemática grabar, y por una u otra razón el internet fallaba, la grabación no se guardaba, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto por qué? Porque no estoy en mi casa, estoy grabando desde el puerto de Acapulco. Bueno, no desde el puerto de Acapulco, ahorita les voy a explicar bien cómo está la cosa. Pero sí, estoy ahorita grabando en unos días de descanso que tuve. Y bueno, pues les cuento un poquito la historia. Para los que no estén en México o no conozcan a Acapulco, el tema de Acapulco es que tenemos un Acapulco viejo, que es el puerto original, el puerto que ya lleva siglos de existir, ha sido un centro turístico desde mucho tiempo atrás, el puerto donde están los complejos turísticos más grandes, los complejos turísticos más conocidos y reconocidos. Desde hace unos 15 años, pues el crecimiento de la población y demás hizo que se fuera extendiendo hacia los puertos aledaños o las bahías aledañas a Acapulco. Entonces está el puerto de Acapulco, le sigue Puerto Marqués, que es otro puertito muy pequeño, una bahía muy pequeñita. Y después viene todo un nuevo complejo que le conocen como el Nuevo Acapulco, y que está dentro de la playa de Revolcadero y otras playas más. Hay varias playas. Revolcadero es, digamos, la inicial, y de ahí siguen un montón de playas más. Y pero digamos que esta ya es una bahía muchísimo más grande, ya de hecho es mar abierto, y bueno, las olas son un poquito más fuertes y demás. Es una de las grandes diferencias entre el puerto de Acapulco, que es un mar muy tranquilo, por eso es que también es muy dado al turismo, porque la gente puede nadar con muchísima confianza ahí de manera regular. Y del lado de Revolcadero, pues el nombre lo indica, ¿no? Son olas un poquito más grandes, un poquito más fuertes, pero ahí es donde se ha establecido, digamos, los nuevos complejos turísticos, los más recientes, hoy por hoy los más lujosos. Yo me estoy quedando ni en Revolcadero, ni en Puerto Marqués, ni en Acapulco. Estamos exactamente en medio de Revolcadero y Puerto Marqués. Se le conoce como Punta Diamante. Es una especie de cerrito que divide precisamente a Puerto Marqués de Revolcadero, y en una casita que, bueno, un departamentito que está pues con vista a Puerto Marqués, y a sus espaldas, pues nada más bajando llegamos a Revolcadero, ¿no? Y bueno, ese es un poquito de contexto. Lo tenía que dar muy al estilo Félix del siglo XXI es hoy, para que supieran todas las vicisitudes que he pasado para poder grabar este episodio de Tecnovert. Pero ya me urgía ya desde hace bastantes días, pero pues ustedes se imaginarán, cuando uno sale de vacaciones, el trabajo se junta más. Fueron semanas medio caóticas, pero bueno, ya estamos por acá. Y he tenido en estos días el poquito tiempo de soledad y de reflexión personal que he tenido, me han dado pie a grabar lo que voy a platicar en esta ocasión con respecto a Apple y las cosas que presentó. Yo sé que ya presentó, y ya estamos de hecho con la venta del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus y el Apple Watch Series 2 y todo eso. Nada de eso es noticia. Sin embargo, la reflexión que quiero traer a la mesa en esta ocasión es con respecto a al tema de la evolución y la innovación. Porque no ha dejado de sonar todos estos temas relacionados con que si Apple sigue siendo punta de lanza, que si sigue innovando, que si no sigue innovando, que si presentó algo mediocre porque no tenía gran cosa, etcétera, etcétera. Y era una reflexión que ya traía yo mascando desde la keynote y que no había podido grabar desde ese momento, que ya es casi un mes, hasta ahora, con respecto a eso, a la innovación, que no es cambiar de diseño por 3 años, cambiar dimensiones o estándares por el simple hecho de tener una novedad para aplacar a las multitudes. Y esto de la innovación se amplía a la evolución. La evolución tampoco es eso. Evolucionar o innovar, obviamente no son términos iguales, pero hacer una evolución en un producto o una innovación dentro de un producto no es nada más cambiar. De hecho, para lo último, para lo que es la evolución, lo importante ni siquiera es eso. Lo importante son realmente las mejoras que tienes entre una interacción y otra de los productos que estás ofreciendo. Y me gusta pensar en esto con una relación o con una comparación con respecto a la evolución del ser humano. El ser humano no evolucionó, o algunos dirían involucionó, en cuestión de un par de años a lo que somos hoy en día. Tuvieron que pasar miles de años para que llegáramos a lo que somos hoy en día. Y se daban interacciones continuas o versiones de Homo algo antes de llegar al Homo sapiens. Cada determinado tiempo tenemos, yo no soy paleontólogo, no conozco mucho del tema, pero de lo poco que sé es que, bueno, hay muchas versiones intermedias entre nuestro primo más cercano, que es el simio, al Homo sapiens, ¿no? El Homo erectus, el Homo... no conozco mucho en ese sentido, pero sé que hubieron varias interacciones. Y se esperaba cada determinado tiempo esta evolución, esperando que cada una de estas versiones fuera más adecuada para el medio ambiente en el que se encontraba o para la realidad del momento en el que se encontraba. Y cada poco tiempo, la naturaleza o Dios o como ustedes le quieran llamar, lanzaba un nuevo feature que le ayudaba a validar o no este cambio más sólido dentro del nuevo ecosistema en el que se encontraba. Incluso muchos diseños de homocreaturas tuvieron que ser desechados en el camino a favor de una nueva versión. A las versiones se les quitaban cosas, se le agregaban otras. No sé, me estoy imaginando, imagínense a Dios diciendo, voy a quitarle un par de molares para hacer espacio y que pueda abrir más su quijada, de tal forma que en un par de interacciones más pueda empezar a articular vocales inconsonantes. Y estoy seguro que avanzaremos tanto en un par de millones de años que lograremos que hable por sí solo, ¿no? O sea, era ver hacia el futuro. Era decir, ok, vamos a hacer este ajuste para que la siguiente generación tenga un poquito más de mejoras y tenga un poquito más de perfeccionamiento para llegar al Homo sapiens de hoy en día, ¿no? Encima de eso, lo que yo veo es que los pasos de evolución pueden ser más notorios cuando estás en las incipientes fases iniciales, en donde apenas se está experimentando por primera vez si tiene sentido meter al mercado un producto de 2 patas en lugar de 4. Y es muy fácil hacer esa comparación, ese brinquito al nuevo modelo. Y nos vamos ahora de nuevo a la tecnología, ¿no? Ese brinquito del teléfono tonto o el teléfono, por ser teléfono nada más, al smartphone, en donde sí, era un brinco muy notorio cuando haces ese cambio. Y ya que ves que sí tiene sentido meter al mercado eso, ese producto de 2 patas, como estaba diciendo hace ratito, y en caso de que funcione, llega el momento en que solo tienes que ir haciendo mejoras para que el producto se consolide. O sea, ya que tú tienes a tu Homo erectus, pues vas a hacer mejoras pequeñas en cada uno de los saltitos de evolución hasta llegar al Homo sapiens de hoy en día, el que va a poder producir las civilizaciones, bla, bla, bla. Para mí, honestamente, esta versión de iPhone tiene mucho que ver con este producto estable y evolucionado, al grado en que las mejoras que vamos a estar viendo van a ser menores en el exterior, pero muy importantes al interior. Yo concedo, y estoy totalmente de acuerdo, el factor forma no cambió prácticamente nada. Digo, si le quitas lo de las antenas, prácticamente no quedó, no cambió en lo más mínimo. O si le agregas la cámara extra, no cambió en lo más mínimo. Aunque dentro de todo ese no cambió, es suficiente el cambio como para que todos los que queramos comprar un nuevo iPhone tengamos que comprar también una nueva funda. Entonces, sí, sí hubo algunos cambios, pero concedo, no fueron cambios del factor forma suficientemente importantes. Ahora, la pregunta es, ¿lo necesitaba urgentemente? ¿O era más importante hacer más espacio por dentro, sellar su interior para hacerla resistente al agua, hacer el iPhone más resistente al agua, mejorar uno, si no es que el feature estrella hoy por hoy del iPhone, que es la cámara? Me estoy imaginando también, ¿no? ¿Qué onda? Yo sé que hace falta una mejora externa, pero si mejor le hacemos más grande el cerebro para que aprenda a hacer fuego, ¿no? O sea, es ese pensar en ese pasito hacia el futuro. Y quizás sí hay una evolución en el factor forma, va a ser para mejorar el tema del display, mejorar un poquito la pantalla, y no forzosamente hacer un diseño triangular solo por el hecho de querer ser innovador. Yo creo que esa es la situación actual del iPhone. El iPhone 7 no es una evolución en la forma, sino en el fondo. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. Por supuesto que hay cosas que no creo que estén del todo bien. Pero vuelvo también, aquí soy yo y no tengo la enésima parte del insight que tienen las personas que trabajan dentro de Apple sobre lo que están pensando en hacer en el futuro. Es decir, tal vez un espectador de hace algunos millones de siglos dijera, ¿para qué se le ocurrió a este cuate, a Dios, poner a una persona en dos patas? Si es de lo más impráctico. No, es que la verdad es que le están quitando, le están separando el pulgar. Hágame el favor, ¿por qué le separan el pulgar si era parte de las cosas esenciales del diseño original? ¿No? Pero, pues, por ahí, una mente más con perspectiva al futuro tenía muy claro hacia dónde quería llevar ese diseño, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que le falló algo a Apple. No sé si Apple tenga muy claro hacia dónde va. No logro entender de todas maneras temas como el de los audífonos, que ciertamente a mí se me hacía un movimiento esperado e incluso en cierta forma necesario para empujar nuevos desarrollos. Y aquí explico un poquito más. En el mundo evolutivo sería como una especie de cisma, una erupción volcánica o algo por el estilo, que permita cosas diferentes o más... permita ser como que un movimiento fuerte en todo el ecosistema para que hayan cosas más impresionantes en el futuro. Cierto, nuestros queridos jacks son maravillosos, los jacks de 3.5 son maravillosos, son universales, útiles, súper compatibles con todo, etcétera, etcétera. Pero quizá su perfección evolutiva es precisamente el que desaparezcan esos jacks para dar paso a algo nuevo. Probablemente después de 100 años, que es la gran noticia de todo lo que lleva este jack, la industria estaba detenida para proponer o empujar a mejoras mayores en otras áreas, simple y sencillamente porque estaba en una zona de confort. A ver, ¿para qué nos esforzamos en hacer algo nuevo si esto funciona bien? Y lo veo un poquito así, ¿no? Esta nueva etapa promete varios tropiezos, por supuesto, al inicio, pero el camino al futuro se me hace muy prometedor en muchos sentidos. Si no se daba este cambio, es probable que el tema del audio inalámbrico se hubiera quedado estancado por años y años y años, ¿no? Y yo creo que el hecho de obligarte a va a hacer que la tecnología avance más rápido para lograr mejores calidades en sistemas inalámbricos, por poner una idea. Pero por el otro lado, no me queda claro que Apple no haya pensado de forma más holística, más universal, más completa en este brinco. Siento, dentro de lo improvisado que pueden ser los cambios de este tipo de magnitud, o sea, quitar un jack no es algo que pueda hacer de manera improvisada, pero dentro de los cambios de lo improvisado que pudiera llamarse algo así, algo improvisado este cambio como, no sé, me da la impresión como que con muchas dudas internas sobre si era correcto o no dar este paso. Empezando por el adaptador jack que vendrá incluido. No me malentiendan, no es que no se agradezca, se agradece, pero no deja de sorprenderme porque siempre lo vi como un movimiento poco distintivo de Apple entregar el parche con la solución propuesta. Incluso no tengo la seguridad, pero creo que las versiones de Android que ya habían hecho este salto, porque no digo, Apple no fue el primero. Este año ya hubieron por lo menos 3 modelos, un HTC, si no me equivoco, un Xiaomi, no estoy bien en las marcas, pero 3 modelos por lo menos de Android que ya habían dado el salto y hasta donde sé, y me podrán desmentir los que conocen más del mundo de Android, no venía incluido nada. Parece que el tamaño de Apple hoy en día le hizo verse poco arriesgado, y no estoy hablando del coraje que querían demostrar ahí en la keynote, pero se me hizo que se vieron un poquito tibios en cuanto a dar ese paso firme al Apple de antaño. El Apple de antaño hubiera dicho, se friegan, yo quito el jack y háganle como quieran. Y ahora se le doblaron las piernitas un poco y decidieron complacer un poco dentro de su disrupción. Por otro lado, la integración de los audífonos no ha sido ni tan ordenada ni tan lógica si tomamos en cuenta que Beats es parte activa de Apple desde su compra por la empresa, ¿no? ¿Por qué no tenemos audífonos Beats de cajón en la compra de nuestros iPhone? Nos guste o no, un producto de Beats supera con creces a los audífonos que vienen junto con nuestros carísimos dispositivos. Entonces, siento que este nuevo dispositivo, que es jukebox, cámara portátil, etcétera, etcétera, no me queda claro por qué no hacer un movimiento de posicionamiento más firme con su producto de Beats. ¿Por qué me estás dando una cámara premium? Que de todas maneras, de forma muy honesta, Apple, y eso me gustó mucho, dice que no pretende sustituir a un DSLR o a una cámara profesional, pero que sí pretende ofrecer una opción muy competitiva para el terreno portátil. Entonces, ¿por qué me das tú una cámara premium y por el otro lado me estás dando unos audífonos que en el mejor de los casos son mediocres? Cuando tienes, encima de todo, tienes como parte de tu portafolio una empresa de audio que además extrae de tu promisorio negocio de música de streaming. Esa parte para mí es poco clara. No sé la razón por la que se ha llevado por ahí. Y un punto más. La tecnología que usaron para los audífonos inalámbricos, para los Airphones. No tenemos una tecnología que Apple supuestamente dice que es la neta, que es el AirPlay. Una tecnología que sí está basada en Bluetooth, igual que la de los Airphones, pero se supondría que el AirPlay es la tecnología basada en Bluetooth, vitaminada, tanto en consumo de energía, como en eficiencia, como en conectividad, etcétera, etcétera. No tenemos todavía muchos datos duros de cuál es la tecnología que se está usando detrás de los Airphones, pero simplemente pareciera que el AirPlay lo ha dejado estancado, Apple, hasta el punto de hacerte dudar si sigue siendo una tecnología confiable, ¿no? Y lanzaron muchísimas cosas, todavía se están utilizando muchas cosas. Si no me equivoco, se utiliza algo de AirPlay para lo de el acceso automático a tu teléfono desde el Apple Watch, pero tampoco le están haciendo suficiente ruido y tampoco están haciendo esos saltos suficientemente importantes. Entonces no entiendo por qué, en lugar de aumentar su oferta de compatibilidad, está rezagando esa tecnología de AirPlay y da pie a cosas como la tecnología detrás del procesador del W1 de los AirPods. Y estaba diciendo AirPods, perdónenme, son los AirPods. Si Apple realmente quiere apostar por un futuro inalámbrico, está bien. Se entiende que estén buscando una tecnología mucho más universal, mucho menos cerrada, como el Bluetooth. Pero entonces, desde mi punto de vista, esa tecnología, toda la tecnología que viene en el chip W1 y su facilidad de conectividad y su uso y demás, deberían de abrirla también hacia el resto de los dispositivos. O sea, deberían de hacer una plataforma abierta, por lo menos en ese sentido. Si es que su intención realmente es hacer que lo inalámbrico sea el futuro. es creo yo, el paso evidente. Veamos qué es lo que va a pasar. Se ha hablado mucho sobre si van a licenciar o no esa tecnología. Y bueno, ya hablamos de todo esto, de la evolución, que creo que es importante. Hablamos de la tecnología que están usando y que no entiendo. A ver si sigue. Ah, me entró una llamada para acabarla. Bueno, les decía que por último quiero hablar un poco del que muchas veces puede parecer el patito feo de la ecuación de los lanzamientos de Apple, que es el software. Después de casi 10 años de evolución de un dispositivo electrónico, como ya lo dije al principio, no es posible esperar saltos tan grandes, ¿no? Y más aún es predecible que los competidores se emparejen e incluso en muchos casos superen algunas características, ¿no? Y he hablado en otras ocasiones en comparaciones como las de los autos, ¿no? O las cámaras reflex, simplemente unas tienen características que otras no y viceversa. Ya a estas alturas, tanto los coches como las cámaras reflex y todo, ya son tecnologías perfectamente establecidas y realmente las diferencias que pueden haber dependen de tus gustos o preferencias o necesidades y dinero que tienes en el bolsillo para poder gastar. Por ejemplo, voy a irme con el tema de los coches. Nunca en mi sano juicio, aunque tuviera las posibilidades, me compraría un Lamborghini. ¿Por qué? No porque no me guste. Me gusta, pero en una ciudad en donde tengo baches a cada esquina, en la ciudad de los baches, no duraría ni una semana. Encima, ya eso es muy personal, me gusta ser mucho más discreto con los autos y siempre he tenido autos de bajo perfil. Por ejemplo, yo ya llevo algunos años con esta Rogue, con una camioneta Rogue, y pretendo el próximo año cambiar de camioneta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago primero? Descarto las marcas que no me gustan, que ni siquiera me llaman la atención o que salen de mi presupuesto. Y con las que me gustan, evaluaré cada una sabiendo que en términos generales todos ofrecen lo mismo. La verdad es que va a ser decir, bueno, ok, me conviene por el costo de los servicios o me conviene por la tecnología que están ofreciendo. Digo, unos le llaman frenos ABS, los otros le llaman frenos super duper, los otros le llaman frenos no sé qué, pero al final de cuentas hacen lo mismo, ¿no? O unos tienen un control con llaves, otros sin llaves, otro con botoncito, otro sin botoncito, pero que en sí no hace una gran diferencia entre coche y coche. Y yo más bien me voy yendo por lo que a mí me gusta más. Por ejemplo, Nissan me ha gustado mucho el servicio que tiene, me ha gustado muchísimo la tecnología que integra dentro de un precio relativamente bueno y razonable y demás. Entonces tal vez me vaya por otro Nissan, no lo sé. Pero vaya, eso mismo es el equivalente al software en los móviles. Esas características de más es el equivalente al software en los móviles. Y en ese sentido creo que los pasos han sido muy, muy grandes en esta ocasión. iOS 10, que yo creo que ya todos ustedes lo probaron, ya lo tienen instalado, ya tienen por lo menos una semanita probándolo y demás, es un gran pedazo de software que pretende renovar nuestros dispositivos de muchísimas, muchísimas maneras. De hecho, ¿se acuerdan cuando les hacía yo una plática un poquito de lo que se esperaba de iOS 10 hace cuando salieron las betas públicas? Y que les decía que yo sentía que me estaba comiendo el pastel antes de tiempo, como antes del recreo, el lunch antes del recreo. Bueno, lo confirmo porque realmente esta actualización de software no lucía tanto hasta que no salieron todos los productos que estaban teniendo soporte para los widgets del screen, para poder mandar mensajes entre todos, etcétera, etcétera. Y para mí, esta actualización de iOS 10 pareciera que no, pero es una gran, gran actualización para todos los temas para renovar de alguna manera el producto. Y ese es el gran paso interno que está dando Apple en esta ocasión. Leía yo un artículo de The Wall Street Journal que decía algo así como "The big software improvements matter more than incremental hardware changes". Y en cristiano dice algo así como que las mejoras en software grandes, las grandes mejoras en software importan más que los cambios incrementales en hardware. Y creo que tienen toda la razón. Por más que queramos que el diseño industrial de un teléfono sea revolucionario, este seguirá limitado por uno, las leyes físicas a las que nuestro universo está atenido. Es decir, no podemos hacer algo que no se salga dentro de la física con la que contamos. Y dos, el objetivo inherente del objeto que tenemos. En este caso, queremos que sea un dispositivo móvil que pueda correr software necesario para las diversas tareas que queremos completar en nuestro día a día. Si el teléfono se dobla, es cuadrado o redondo, es realmente secundario ante la posibilidad de que corra eficientemente un Twitter, un Instagram, un juego, un Office o lo que nosotros se nos dé la gana meter. El hecho es palpable cuando renovamos porque queremos correr los últimos programas. Es decir, yo estoy pensando en renovar porque quiero que sea más rápido mi teléfono, porque quiero que sea más eficiente para correr mis programas, ¿no? O sea, no estoy esperando que sea triangular, estoy esperando que corra bien todos mis programas o mis apps, como se les llama ahora, ¿no? Queremos que sea multitarea, que sea más rápido, que haga tal o cual cosa. Todo eso lo hace el software, no el aparato. De hecho, un GPS, un sensor de movimiento, un altímetro, todas las maravillas que están dentro del dispositivo no serían nada si no tuvieran un software que los permitiera interactuar con nosotros. Entonces, ¿de qué me serviría a mí comprar un teléfono de última generación en cuanto a hardware si no puedo correr en la última versión de software? ¿Qué es lo que les pasa a muchos Androids? ¿De qué me sirve tener el dispositivo más actualísimísimísimo si no está emparejado con lo que podemos correr dentro de software? Y ahí creo yo que Apple sigue siendo el campeón. En fin, amigos, creo que ha sido una reflexión un poquito larga, suficiente como para el regreso de Technovert desde las playas de Acapulco. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Quiero que compartan conmigo sus opiniones y creen que están de acuerdo conmigo. Y si no, ¿por qué no lo están? Disculpen por ahí el ruidito que estuvo de fondo permanente. Prendieron un motor por aquí para lavar una alberca o algo por el estilo. Y pues yo me regreso con un coco, una cerveza y el mar de frente. Les mando un abrazo a todos. Recuerden, los medios de contacto es @Velvor en Twitter, velvor@technovert.com.mx. Si me quieren mandar un correo electrónico, recuerden la Liga FM Premium. Es la manera en la que ustedes pueden saber y conocer más de diferentes ofertas, diferentes beneficios para todos los que se suscriban. Son $2 al mes, no es nada, es menos de lo que cuesta un café. Y todos los beneficios que pueden obtener son muy, muy, muy grandes. Así que entren a laliga.fm, denle clic a la Liga Premium, suscríbanse, reciban algunas de las ofertas como las que ofrecimos ayer y que probablemente para hoy todavía están disponibles para algunos juegos de Steam, unos códigos. Así que si todavía están a tiempo, inscríbanse, y si no, de todas maneras inscríbanse porque seguramente la próxima semana tendremos más cosas nuevas, cosas muy novedosas, muy interesantes para todos ustedes. En fin, pues ya los dejo, no los quiero aburrir más. Les mando un abrazo muy grande. Nos vemos este próximo viernes por aquí en laliga.fm. Un abrazo. Bye.